Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de la tercera temporada de Por las Rutas de la Curiosidad. Y hoy día, Daniel, después de año y medio, creo que más de año y medio, por fin podemos grabar juntos.
Así es, Jorge. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Y también a todos los ruteros. Y Jorge, dichosos los ojos que te ven, como dirían, ¿no? Los limeños antiguos, criollos de antaño.
Dichosos los ojos. Imagínate, ¿quién iba a pensar aquel domingo? No, no era domingo, era un sábado. Aquel sábado 12 de marzo, creo, del 2020.
No, 14 de marzo.
14,
o 13 o 14, 12, por ahí.
Por ahí, bueno, ya lo buscamos. Sí. Que iba a ser la última vez que íbamos a grabar físicamente, porque desde ahí, a punta de Skype, de StreamYard, de Audacity y ahora de Reaper, hemos podido solventar el podcast. Pero hoy día, otra vez estamos juntos. Y estamos juntos, en primer lugar, un poco para decirle a los ruteros que nos disculpen un poquito porque esta semana, la semana pasada, no publicamos. Porque, bueno, se nos complicó un poco, pero ahora sí.
Se nos complicó bastante, diría.
Sí, sí, se nos complicó bastante, pero ahora sí estamos regresando con toda la actitud. Ya para el último tramo de esta tercera temporada. Y hoy día vamos a continuar el tema que nos habíamos planteado en el episodio anterior respecto a un hecho histórico realmente muy, muy, pero muy interesante, que es la Confederación Peruano-Boliviana.
Así es, habíamos dejado inconcluso este tema la semana pasada, bueno, días pasados en realidad, porque como nos dimos cuenta, pues hablar de este estado que surgió allá en el siglo XIX es bastante complejo. ¿En qué sentido? En el sentido de contextualizar el momento en el que se dio, los hechos que se dieron antes del mismo, que hubo muchas guerras civiles, golpes de estado, intrigas políticas y otras tantas. Y bueno, fue tal que no nos dio tiempo de conversar en sí mismo de la Confederación, su estructura, su organización, sus bases y todo lo que ocurrió durante el tiempo, que vamos a ver que no fue tan largo en el que, durante el que existió esta, bueno, esta nación, que fue una nación, como dijimos, tipo confederación, o sea, una unión de estados, a diferencia de las, por ejemplo, repúblicas o países unitarios como el Perú, una vez más, como lo dijimos en el episodio pasado, que existen al día de hoy. Así que hoy día sí vamos con todo a hablar, ahora sí, de la Confederación Peruano-Boliviana.
Ahora sí, porque en el episodio pasado pues habíamos dicho de que vamos a hablar de la Confederación Peruano-Boliviana y al final nos pasamos un episodio hablando solamente de los antecedentes.
Sí. Pero era necesario.
Pero era totalmente necesario, ¿no? Era totalmente necesario. Ya estamos así así con el ritmo del descampado, que cuando se plantea hablar de un tema, saca como 5 episodios de ese tema, 3 episodios introductorios y 2 de desarrollo. Pero era necesario un poco para entender que estamos presentes en una época bastante compleja, ¿no? Bastante compleja porque, como lo decíamos además en el episodio anterior, estamos en un contexto en el que esos caudillos militares han ganado bastante protagonismo, pero un protagonismo que al final va a ser un tanto pernicioso para nuestra historia, porque vamos a estar en una inestabilidad continua, constante, recurrente, y que siempre nos va a ir afectando, ¿no? Tal y como pasó antes, tenemos algunas figuras pues que por ahí tuvieron ciertos años de estabilidad, entre comillas, como por ejemplo el propio Gamarra, alguien podría decir, pero claro, si nos ponemos a estudiar más a detalle, vemos que Gamarra estuvo en muchos lados, ¿no? Y estudiar todo ello nos deriva, pues, en esta confluencia de intereses que al final va a determinar la formación de la Confederación Peruano-Boliviana, dicho lo cual, uno de los intereses más inmediatos es justamente el de Andrés de Santa Cruz.
Sí, y antes de continuar justamente este contexto tan complejo como lo estamos viendo que se da en el Perú y que a veces puede ser un poco complicado de entender porque hay muchos personajes, lugares, batallas, jefes de Estado, en fin, pero tengamos en cuenta que para hacer este programa justamente nos hemos dado cuenta que no es algo, y como seguro ya lo pensarán los ruteros, que sea exclusivo del Perú de aquella época. Ocurría en prácticamente todos los países de Sudamérica o de Latinoamérica, en Chile, en Bolivia, en Argentina, y vamos a tocar así quizá un poco de refilón también porque es necesario para hablar de la Confederación y su existencia, un poco de lo que ocurría, ¿no?, en algunos de estos países que también estuvieron de algún modo involucrados con el Perú y Bolivia en aquella época.
Claro, porque era una época o era una etapa hasta cierto punto fundacional, si lo queremos ver de esa forma, y que los cimientos de las naciones, si bien estaban establecidos medianamente, todavía no estaban consolidados.
Faltaba, sí.
Entonces, claro, algunos años después de Ayacucho, de Junín y de Ayacucho, de pronto se plantea en el territorio peruano y boliviano que va a existir una Confederación Peruano-Boliviana. Y justamente ahí es donde vamos a iniciar el episodio, porque Ya en el episodio anterior, una vez más, les habíamos dicho que pasado todos estos conflictos, al final se logra establecer la confederación como tal, para lo cual iban a existir tres estados. Así que, desde el siguiente bloque, comenzamos con la Confederación Peruano-Boliviana.
Y entonces hablarán de Leonardo da Vinci, y recordarán que lo fui todo. Aquí está Don Francesco. ¿Qué tal el retrato de su adona Mona Lisa?
¡Fabuloso, Leonardo! Bueno, ¿cuánto te debo? ¿Tienes cambio de 1000?
¡Uy! ¡Más que problema! ¡No traje sencillo!
¡Uy! ¿Y ahora?
Ya sé, ya pele a mis amigos de Por las Rutas de la Curiosidad.
Si quieres colaborar con Por las Rutas, manda un yape al 989-172-518 a nombre de Daniel Tucto.
O ingresa a patreon.com/porlasrutasdelacuriosidad.
Bien, Daniel, nos vamos al 28 de octubre de 1836. ¿Qué pasó ese día?
Bueno, ese día no sé porque ni siquiera mi bisabuelo había nacido. ¿Qué habrá pasado? No, bueno, en realidad ese día se decreta de manera oficial la fundación de la Confederación Peruano-Boliviana a través de un decreto. Ese decreto incluso lo podemos encontrar en internet. Ahí lo vamos a dejar en las referencias para que si quieren puedan leerlo. Porque, claro, como ya lo hemos visto, en realidad la Confederación nace, digamos que de facto, una vez que Salaverry es derrotado, el general Salaverry es derrotado en la batalla de Socabaya por las tropas lideradas por Santa Cruz y por Orbegoso. Y bueno, a partir de acá es que prácticamente Santa Cruz se hace, no me gustaría decir dueño, pero sí gobernante de prácticamente todo el territorio nacional. Él ya era gobernante en Bolivia. Y a partir de acá es que ya empieza a gestarse la Confederación Peruano-Boliviana a través de las asambleas que dieron nacimiento especialmente a los estados norperuano y sudperuano. La del estado sudperuano en Sicuani, en el Cusco, y la del estado norperuano en Huaura, ¿no? Que es una ciudad dentro del departamento de Lima. En Bolivia debemos decir, Jorge, que también hubo una asamblea, la asamblea de Tapacarí, que se dio pues de una forma en la que los bolivianos, bueno, allá al ver el éxito de Santa Cruz en nuestro país, al derrotar a Salaverry, al ver que Orbegoso le otorga prácticamente el mando de la nación, ellos pensaban, muchos pensaban, sobre todo los políticos, senadores, congresistas, pensaban, bueno, ahora vamos a ser prácticamente como dueños del Perú, ¿no? Podemos hacer un reparto no solamente de las cosas que se ganan en la guerra, sino hasta de la forma en que se va a unir el territorio con Bolivia, ¿no? Se veía con mucha expectativa en el hermano país, pues altiplánico, cómo es que se iba a dar ahora la situación de la confederación con el Perú. Vamos a ver que de todas maneras no van a colmarse del todo las expectativas, pero bueno, es a través de estas asambleas que se forja la confederación al unir a Bolivia con los estados norperuano y sudperuano. Esto fue a mediados de 1836, pero como dijiste, Jorge, el 28 de octubre es que recién se marca la fundación oficial de este nuevo estado.
Así es, y una de las ciudades claves que se va a plantear entonces es Tacna, porque el 1 de mayo del 37 se establece el Pacto de Tacna, en el que se establecía pues que cada estado tenía su propio gobierno, pero que todos estaban supeditados al gobierno general, por decirlo así, que era el protector de la confederación, que era justamente Andrés de Santa Cruz.
Claro.
Ahora, lo cierto es que, planteado así, hay que identificar de que si bien se estableció el Pacto de Tacna, si bien Santa Cruz había resultado ganador de todo esto, en realidad, hasta el día de hoy no queda muy claro si la decisión de Santa Cruz fue totalmente correcta y sobre todo cuál era la situación y cuál era la postura, cuál era la opinión de las distintas regiones de ambos países respecto a esta decisión. Porque en un primer momento, una de las ideas que se plantean, que quizás, digamos, para la óptica boliviana era más aterrizable, no era formar una gran confederación peruano-boliviana, sino formar una especie de confederación, o más bien que Bolivia anexe a los territorios del sur del Perú por temas de cercanía geográfica, por establecimiento de líneas comerciales.
Sí, e incluso podemos verlo, por ejemplo, cuando buscamos la bandera del estado sudperuano, ¿no? Logró, de alguna forma, unir elementos de nuestra bandera nacional peruana roja y blanca con la bandera de Bolivia, ¿no? A diferencia, por ejemplo, del estado norperuano, que mantuvo los símbolos patrios, al menos la bandera, recuerdo, que es tal como la conocemos, ¿no? Entonces podemos ver que dentro de todo parece que el estado sudperuano, o al menos de repente los gobernantes de los departamentos, en fin, que había ahí, estaban como que más, eran más afines a esta confederación con Bolivia. Como ya lo hemos mencionado, ¿no? Por diversos vínculos comerciales, culturales también, cercanía que hay del sur de nuestro país con Bolivia, justamente.
Efectivamente, y ahí tenemos el otro factor, que era el factor del que sería el Estado norperuano, pues que no era cercano, no. Que realmente no habían intereses en común y que ellos tenían su propia forma de entender las cosas entre las que se encontraba Lima. Entonces, al final, lo que nos encontramos también, además de la historia militar que les vamos a narrar hoy día, que siempre es relevante, también había una historia de intereses de por medio, ¿no? Porque era una historia de intereses con respecto a las actividades que podían desarrollarse en la costa central y en la costa norte del Perú, y versus lo que podría establecerse en la zona sur, la zona centro y la zona boliviana de por sí, ¿no? Además, Bolivia tenía un propósito muy claro de que lo que quería era también alcanzar el litoral, ¿no?
Bueno, tenía salida al mar, sí es cierto, pero los puertos donde, o que tenía cobija, creo que era uno de ellos, y otros tantos en lo que era Antofagasta, que actualmente pertenece a Chile, pues no tenían la relevancia, no estaban tan bien implementados como para ser puertos bastante como que de avanzada para el tema comercial. Entonces, por ejemplo, para Bolivia siempre fue importante, por ejemplo, el puerto de Arica, como vamos a ver seguro al final de este episodio, ya van a ver por qué, tenerlo ahí cerca, ¿no? Y por qué no anexarlo cuando hubieran podido, ¿no? O sea, Bolivia sabemos que fue un estado que tuvo litoral, tuvo costa hasta el año de la Guerra del Pacífico, que fue 1879, más o menos por ahí. Pero en realidad, pues este litoral entiendo que nunca fue o nunca pudo ser del todo bien aprovechado, porque incluso recordemos, Jorge, que ya para esa época Bolivia no tenía marina ni siquiera, ¿no? Pese a que tenía mar. Entonces, de todas maneras, pues sea por tema geográfico, qué sé yo, ellos siempre en Bolivia, mejor dicho, desde esta época, pues veían quizá otros puertos como una salida más viable para poder realizar un intercambio comercial con otros países. Ahora, algo bastante curioso al respecto de este tema, ya un poco yendo a la situación, el contexto, es que todo lo referente, sobre todo al sur peruano, o las personas que eran afines a la Confederación Peruano-Boliviana, en materia económica eran bastante, ¿cómo llamarlo?, abiertos. ¿En qué sentido? En el que proponían o propugnaban el libre comercio. No quizá un libre comercio como lo conocemos ahora, ¿no? Uh-huh. Pero sí estaban a favor de abrir más puertos, comerciar con estados como Inglaterra, por ejemplo, que era potencia, si no la primera potencia en aquella época todavía, ¿no? Otros estados de Europa, Estados Unidos, a diferencia de otros caudillos que tenían otra mentalidad distinta, ¿no? En este caso hemos hablado de los que piensan este tipo de comercio más abierto, Santa Cruz, por ahí el mismo Orbegoso, ¿no? Pero en cambio otros caudillos como Gamarra, como Salaverry, tenían una mentalidad un poco más proteccionista. ¿En qué sentido? En el sentido económico, de decir, mejor centrémonos en poner controles y producir dentro de nuestro propio país lo que las regiones producen, lo que el país produce, y no pensemos en estar comerciando con otras naciones, ¿no? Bastante curioso a mí me parece esto, porque es algo que hasta el día de hoy, hasta cierto punto, se mantiene en discusión, ¿no? Pero incluso en este punto, ¿cómo explicarlo? No se ve tan igual a como se puede ver ahora, ¿no?
Claro, claro, claro. Desde la óptica propia de entonces. Pero bueno, ya un poco centrándonos en cómo se estableció la Confederación. Si bien es cierto, cada uno de los estados, como estado propiamente dicho, tenía una cierta autonomía para tomar algunas decisiones, el Estado central del protector aglutinaba tres factores principales. Estos tres factores principales eran el factor militar, en el sentido de que el ejército estaba establecido a través del protector con un, digamos, cada uno tenía aparatos militares, pero las decisiones centrales se tomaban desde el protector.
Claro, como toda entidad federal, pues,
¿no? Claro, y eso a su vez, en teoría, iba a ayudar pues a poder responder adecuadamente ante cualquier intento extranjero de invasión o de cualquier conflicto. Uh-huh. Otra de las atribuciones que se establecía era la atribución diplomática. Y este era realmente importante porque, claro, establecida la confederación, lejos de las repúblicas, lo que tú necesitabas era poder tener reconocimiento internacional, esencial para el establecimiento de los estados y sus relaciones internacionales. Es por eso de que se pensó de que si cada estado mantenía la autonomía diplomática, pues es probable de que por ahí un estado pueda acordar algo, no sé, pues con Colombia, con Chile, y otro estado acuerde algo con Argentina, por ejemplo, entonces y iba a ser contraproducente. Todos los intereses iban encauzados con el protector. Y por último se establecía la atribución económica, en el que el protector tenía la facultad de arreglar todo lo concerniente al comercio exterior con otras naciones, que iba un poquito de la mano con el tema de la atribución diplomática. Lo curioso es que además habían cónsules europeos aquí en la ciudad y que fueron actores también más o menos importantes en los conflictos, en las campañas restauradoras que se van a plantear más tarde. Ojo con eso. Ojo, por ejemplo, con el papel que va a cumplir la propia Inglaterra a través de sus representantes en ese territorio, en el que ya más o menos se establecía la posibilidad, si no es que se establecía ya el reconocimiento de la Confederación Peruano-Boliviana, al menos de facto.
Sí.
Al menos de facto. Entonces, ese es un punto importante.
Sí, como vamos a ver, Inglaterra, a diferencia de lo que pasó años después, ¿no? Chile no era el aliado, digamos, principal de Inglaterra, sino en este tiempo era la Confederación Peruano-Boliviana que veía, Inglaterra veía con buenos ojos a Santa Cruz y este plan, ¿no? Sobre todo por ese tema relacionado, pues, a la tónica comercial que tenía este estado. Y bueno, si bien, como dijimos, Santa Cruz ya gobernaba en Bolivia durante esta época, ahora llega al Perú y claro, cada nación es un mundo y en este caso el Perú dividido en dos pues no va a ser la excepción. Santa Cruz llega al poder en nuestro país y se va a encontrar pues que como casi siempre en realidad en el Perú las cosas no están marchando bien, ¿no? Hay muchos problemas, hay una suerte como que de crisis también económica debido a que claro, de las principales actividades económicas, valga la redundancia, que se dan en nuestro país como la agricultura, que fue importante pues en la época prehispánica, también colonial, pero en la época colonial, que había sido hacía muy poco en aquella época, la actividad principal era la minería, ¿no? Ambas estaban como que un poco ahí de caída, ¿no? De capa caída. Y era un poco difícil salir de eso. Luego está también el tema de la recaudación de impuestos, que siempre es importante para que el Estado pues tenga las arcas llenas y pueda hacer diversas obras, ¿no? Era una mala recaudación, mucha burocracia que Santa Cruz pues tiene que tratar de tomar medidas para solucionar. Ahora, en el tema militar, justamente, en el Perú, el ejército, como hemos visto, estaba liderado por muchos caudillos, ¿no? Ya hemos mencionado a muchos de ellos, Gamarra, Salaverry, que ya estaba muerto en esta época, Bermúdez, La Fuente, etcétera. Y podemos sacar a partir de esto de que muchos de estos caudillos, pues que tenían una personalidad fuerte, un liderazgo muy notorio, fueron líderes en su momento de revueltas, de insurgencias, entonces era un ejército que no estaba tan bien disciplinado, no por la tropa en sí, sino por los mismos oficiales que comandaban.
Por supuesto.
Y finalmente, ya un poco en tema, un poco de materia exterior, ¿no? Bolivia, a diferencia del Perú, como lo hemos dicho, sí tenía un ejército bien entrenado para la época, y el caso de Chile también es importante, porque Chile también en este punto, a partir de su ministro Diego Portales, que prácticamente mandaba en Chile en esa época, pero era ministro,
es verdad,
ya empezaba a visorar él, ¿no? Que Chile tenía que liderar el Pacífico, ¿no? Si no, el Perú se lo iba a comer entero, y si el Perú se mantenía unido con Bolivia, olvídate, ¿no? Chile iba
Chile a desaparecer.
Prácticamente.
No, prácticamente. Ahí tenía una visión bastante fatalista. Solamente para, retrocediendo un poquito en lo que dijiste, un poco para pintar el cuadro, para terminar de
ahí los matices de colores.
Claro, sí, en el lienzo. Hay que decirte que, claro, nosotros cuando hablamos de fuerzas militares y de todo lo que se mencionaba, pues no nos imaginemos las de ahora, sino que en realidad, como por ejemplo, ahora cada partido político tiene pues su portátil y tiene gente que lo apoya, era sabido y era necesario que para los caudillos de entonces lo que tenían que tener eran fuerzas militares que lo acompañen y que sean fieles a ellos, que después se le podían sumar más y si es que estaban en el gobierno tenías el ejército regular bien, pero si no tenías estas fuerzas, pues como caudillo no estabas muy bien emparentado y no ibas a lograr objetivos importantes. Así es, además, solamente en un tema de las medidas económicas, por ejemplo, estoy agarrando así un ejemplo totalmente aleatorio, Daniel, porque hay un artículo que menciona justamente todas las acciones administrativas que realizó Santa Cruz. Por ejemplo, una de ellas fue habilitar al comercio extranjero las caletas de Pucusana, La Chira, Chorrillos, Ancón, Lambayeque y Sechura.
Ajá, apertura de comercio.
Y el puerto mayor de Chancay. Uh-huh. Muy bien. Bueno, pero además de esta situación administrativa a la que se enfrentaba, claro, como decíamos hace un momento, se enfrentaba ante opiniones divergentes de lo que había acontecido. ¿Por qué? Porque pese a de que la Confederación Peruano-Boliviana es una visión a largo plazo que tuvo Santa Cruz, a largo plazo me refiero porque él ya tenía la intención desde hacía mucho, y que en teoría, alguien que lo ve desde esos ojos podría decir, claro, pero aquí Bolivia seguramente pues estaba muy feliz con esto. En realidad, ellos no veían muchos de ellos no veían con muy buenos ojos el Pacto de Tacna. Uh-huh. Porque si bien en teoría eran los vencedores,
Bolivia,
los bolivianos, uh-huh, en realidad se habían conformado tres estados. O sea, no es que el Perú se había anexado a Bolivia, sino que se habían conformado tres estados. Entonces, claro, ellos decían, pero al final nosotros somos un estado. Y hay dos estados peruanos. O sea, es como si fueran dos Perús contra un Bolivia, ¿no? Entonces, ese tema, en un primer término, pues no era muy, muy bien visto, ¿no? Y de hecho que la popularidad de Santa Cruz según Basadre, bajó, porque según Basadre menciona que los bolivianos empezaron a denominarlo de peruanófilo.
Ajá. Y bueno, a diferencia de lo que pasaba acá, ¿no? Que también Basadre indica que mucha gente lo veía con recelo a Santa Cruz porque, bueno, él no era peruano, había nacido en Bolivia. Aunque lo curioso es que Jorge, el papá de Santa Cruz fue peruano, él nació en Huamanga. Claro. Solo que Santa Cruz, bueno, nació en La Paz cuando aún no había Bolivia, sino que era Charcas o Alto Perú. Uh-huh. Ahora, para darnos cuenta justamente, Jorge, este tema de la baja popularidad que empezó a tener Santa Cruz en esta época, hay que darnos cuenta, ¿no? Que el Congreso en Bolivia no firma el Pacto de Tacna. Cuando lo lee, dice, ¿sabes qué? No vamos a firmar esto, ¿no? Y al contrario, la gente los aplaude, bravo. ¿No? Están luchando por nuestra patria. Incluso hay un incidente con el retrato de Santa Cruz en el Colegio Junín, Colegio Nacional Junín, que está en la ciudad actual de Sucre, en aquel entonces Chuquisaca, ¿no? Que, si mal no recuerdo, el retrato, así como nuestros cuadritos de Por la Ruta y Stalkers, Jorge, que pueden ver en las transmisiones en vivo que hacemos a veces, se aparecieron ahí, dice el retrato de Santa Cruz, tirado en algún lado, roto, pintado, así con cosas muy vejatorias, ¿no? O sea, realmente la gente empezó a verlo con malos ojos.
Exacto.
A él, ¿no? Y bueno, como podemos imaginar y como ya lo mencionaste, ¿no? En el Perú, sobre todo en el norte y en Lima, se veía también, pues, no se veía bien el tema de la confederación, esta unión o suerte de unión con Bolivia. Y aparte sabemos que había gente, pues, que terminó emigrando o exiliándose o lo sacaron del Perú. Y como muchas veces ya lo hemos dicho, ¿dónde terminan yéndose? A Chile, pues, ¿no? A Chile, como vemos ahí siempre, la unión con este país hermano también que tenemos. Y, por ejemplo, ¿no? Algo curioso es que uno de estos emigrados o exiliados que se van para el país del sur es Felipe Pardo y el que es un importante literato de nuestro país, que Jorge, no sé si tú has escuchado un poema que él escribe, uno de sus poemas satíricos, que es La Jeta del Guerrero, ¿no?
Ya, no,
bueno,
no lo
he escuchado. Podemos buscarlo en internet igual, y justamente este poema hace referencia, se dice, como una especie de burla a Santa Cruz, ¿no? Porque él en sus escritos muchas veces, en artículos, en poemas, etcétera, se burla de Santa Cruz, ¿no? Y bueno, él era parte de toda esta gente que termina estando en Chile, que no es el único, también llegan al final, vamos a ver, Gamarra, Castilla, Vivanco, La Fuente, un montón de peruanos llegan a Chile y van a tener ahí las ansias, pues, de deshacerse de esta confederación peruano-boliviana con la que ellos no estaban de acuerdo, pero tal vez no tanto por la unión en sí, ¿no? Sino porque estaban en contra de las políticas de Santa Cruz, de Orbegoso y otros tantos.
Así es. También hay que mencionar, pues, algunas de las cositas con las que se estableció la confederación en la figura ya del protector. Porque su ejercicio, de acuerdo al Pacto de Tacna, debía durar, en el ejercicio de sus funciones, debía durar 10 años. Y podía ser reelecto si anteriormente no había sido condenado por el Senado a la destitución de su empleo. Ya, bueno, medio vitalicio eso, ¿no?
Sí, sí, mucho tiempo.
También él tenía, pues, entre muchas funciones, establecer todos los ministerios que sean necesarios para el ejercicio de las funciones del Ejecutivo, por ejemplo, ¿no? Es decir, tenía carta libre para poder determinar toda la burocracia que sea necesaria. El poder legislativo se iba a establecer a través de dos cámaras, una de senadores y otra de representantes. La de senadores iba a estar compuesta por 15 miembros, 5 por cada una de las repúblicas confederadas. Ojo con eso.
Ajá.
Ahí, por ejemplo, ese es uno de los temas que lo que mencionábamos, Bolivia no estaba de acuerdo. Porque claro, decía, al final el Perú tiene 10 votos en el Senado y Bolivia solamente se queda con 5. Por otro lado, la Cámara de Representantes iba a estar compuesta de 21 miembros, 7 por cada una de las repúblicas confederadas. De igual forma, estamos ante la misma figura. Y además, otro de los aspectos del propio Santa Cruz era el boato que se formaba ante su figura. Porque él en Bolivia, pues, estaba realmente muy... Estaba acostumbrado, pues, a ser el divo, ¿no? Es decir, la imagen central...
El Juan Gabriel de claro, la Confederación Perú Boliviana.
Entonces, claro, él establecía y estableció incluso algunos ritos que tenían que hacerse para poder comunicarse con él. Realmente una cuestión increíble. De hecho, para poder referirse a él, o bueno, no referirse a él, sino cuando se establecían los decretos que dictaminaba el protector, los mismos comenzaban con la enumeración de sus títulos.
A ver.
Voy a abrir comillas. Andrés Santa Cruz, gran ciudadano, restaurador y presidente de Bolivia, capitán general del ejército, general de brigada de Colombia, gran mariscal pacificador del Perú, invicto protector supremo de los estados sur y nor peruanos, encargado de las relaciones exteriores de los tres estados, supremo protector de la Confederación Perú-Boliviana, condecorado con las medallas del Ejército Libertador de los Libertadores de Quito, de Pichincha, de Junín, de Cobija y con la del Libertador Simón Bolívar, fundador y jefe de la Legión de Honor de Bolivia y de la Nación del Perú, gran oficial de la Legión de Honor de Francia, etcétera, etcétera, etcétera.
No me quiero imaginar su perfil de LinkedIn, como debe ser.
¿Te imaginas? Uy, no ¿Te sé. Imaginas? Sí, sí. Bueno, ahí está. Un poco, algunos detalles, algunos solamente...
Sí, un poquito o bastante alta la autoestima la tenía Santa Cruz como...
Bueno, ver, definitivamente. ¿No? Vamos, sí. si te has planteado, si has logrado anexar a dos países, repúblicas, sí, y has creado una gran confederación, bueno, más o menos que está justificada esa alta autoestima que tenía. Pero bueno... Este era el planteamiento de la estructura de la confederación en sí misma, a grandes rasgos. Sin embargo, lo cierto es que la confederación va a empezar a tener algunos problemas, ya no solamente de opiniones contrarias que se van a ir estableciendo, sino de esfuerzos militares para su fin, para su derrocamiento.
Es decir, esfuerzos militares que venían de otros países, problemas o amenazas externas.
Exactamente, porque al final lo que vamos a tener es de que otros países, viendo lo que se estaba formando aquí en la Confederación y viendo peligrar algunos intereses entre particulares y generales que vamos a detallar en el próximo bloque, van a determinar, no de manera unitaria, sino cada uno por su lado, van a decir, esto no está bien, porque esto nos puede afectar. Y entonces hay que tomar cartas en el asunto.
Y las van a tomar bien tomadas, como lo vamos a ver en el siguiente bloque.
Majestad, acaban de hallar a Rasputín, muerto.
¡No! ¿Y cómo lo mataron?
Lo encontraron en el río, pero antes le envenenaron, lo castraron, le dispararon, le rompieron los huesos.
¡Asu! Ese ya no sale ni en por las rutas, ¿eh?
Los personajes históricos no se pierden por las rutas de la curiosidad.
Tú tampoco te pierdas nuestros episodios. Escúchalos en porlasrutas.com. Muy bien, ahora nos vamos a los meses entre julio y agosto de 1836. ¿Qué pasó entonces, Daniel?
Ah, pasó un mes, imagínate, sí. Transcurrió un mes.
Bueno.
No creo que más ni
30
menos.
O 31 días.
Ah, me fregaste. 31, porque julio tiene 31. Bueno, no, en esta época, como vamos a ver antes de sumergirnos en todo el tema relacionado a estas amenazas, como hemos dicho, que tuvo la Confederación ya a nivel externo, es decir, por parte de países vecinos, vamos a ver acá un poco de este tema de lo convulso que podía ser el panorama político y militar en diversos países de Latinoamérica, no solamente en el Perú. Y en este caso nos vamos al sur, nos vamos a Chile, país que en aquella época no era limítrofe con el Perú, pero sí con la Confederación Perú-Boliviana. Uh-huh. ¿Qué pasó en Chile? En Chile se encontraba gobernando el presidente Joaquín Prieto, y aparte de él había un expresidente llamado Ramón Freire, que entiendo que ellos dos pues no se llevaban muy bien, y al parecer este señor Ramón Freire quería volver a tener las riendas pues del país, ¿no? Y empezó él a hacer algunos planes para poder acceder al gobierno ahí en Chile, ¿no? Y uno dirá, ¿pero qué tiene que ver esto, no? Con la Confederación Perú-Boliviana. En este caso, lo que pasó es que Freire lo que intenta es, y lo que logra en realidad, es no capturar, sino hacerse en realidad de dos buques peruanos, uh-huh, para poder hacer una expedición a Chile, justamente, ¿no? Él lo camufla, como que los va a mandar a Centroamérica para otro motivo, pero bueno, se hace de los buques y los manda a Chile. Ahora, el tema es que Freire con Santa Cruz al parecer tenían una relación ahí cordial o buena en todo caso, no sé si de amistad, pero sí se llevaban bien, tenían ideas afines, ¿no? Y claro, cuando los buques llegan a Chile, porque tenían la intención pues de ahí armar una especie de insurrección por ahí, ¿no? Esta expedición que hizo Ramón Freire, pues uno de ellos termina como que desertando, ¿no? Dice, ¿sabes qué? No, me voy a entregar, y con una maniobra logran capturar al otro buque, y bueno, al final la expedición de Freire termina fracasando.
Papelón.
Papelón, total, ¿no? Papelón. Y bueno, en este caso, luego de este incidente, ¿qué hace Chile? Bueno, secuestra algunos barcos de la Armada Peruana en nuestro país, porque uh-huh, claro, lo que allá dicen es el Perú, o sea, Santa Cruz en realidad, es el que ha financiado lo que ha querido hacer Freire, que es prácticamente una insurrección, un golpe de Estado, ¿cómo es posible, no? Y bueno, es por eso que hacen este secuestro de algunos buques de la Armada Peruana, ¿no? Y bueno, a partir de aquí es que ya va a empezar a hacerse más visible todo este recelo que tienen en Chile, o al menos la clase política se nota, contra la Confederación Peruano-Boliviana, especialmente este ministro del que ya hablamos, que es Diego Portales, ¿no? Que como dijimos, él tenía una doctrina bastante fatalista, ¿no? Que según él tenemos que acabar con la Confederación porque si no Chile prácticamente desaparece, ¿no? Perú y Bolivia juntos se lo van a comer completo. Y a partir de acá es que empieza a formarse la primera expedición del ejército restaurador para poder sacar a Santa Cruz del poder y con él a la Confederación Peruano-Boliviana.
De esta manera, el 26 de diciembre de 1836, el Congreso chileno declara la guerra a la Confederación Peruano-Boliviana, alegando motivos supuestamente diplomáticos y relacionados pues a la expedición que habías comentado. Al respecto, hay que decir de que si al final fue idea de Santa Cruz o si Santa Cruz, no sé si financió o permitió o sugirió o apoyó y directo o indirectamente la expedición Freire, pues fue un mal cálculo el que hizo, en el entendido que de repente era como que una especie de mensaje de intimidación quizás, ¿no? Si es que fue así, que no lo estamos afirmando, no, o al menos no hemos tenido esa información a la mano, de repente si alguien la tiene, pues fue muy mal calculado, de ser así.
Sí.
De ser así, porque al final a Chile lo que le das es el pretexto perfecto para poder iniciar su campaña. Y aquí nos encontramos de que en Chile habían peruanos, además, como ya sabemos, pues eran naciones hermanas y muy cercanas, habían peruanos que eran anticonfederación. O eran anticonfederación o eran anti-Santa Cruz.
Exacto, sobre todo eso, sí.
Claro, ¿no? Y aquí nos vamos a encontrar pues con figuras ya reconocibles que habíamos dejado un poco en el episodio anterior y que nosotros vamos a reconocer. Uno de ellos es el propio Agustín Gamarra.
Claro, porque en Chile estos peruanos que están ahí, que son anticonfederación o sobre todo anti-Santa Cruz, como hemos dicho, están divididos en facciones también. No es que estaban todos juntos ahí luchando por el objetivo en común, sino que habían algunos peruanos que eran afines justamente a Gamarra, ¿no? Los llamados gamarristas, ¿no? Entre ellos, pero también habían otros afines a otro militar que estaba haciéndose ya de más nombre cada vez más, que era el general Manuel Ignacio Vivanco, que va a tener participación en la historia del Perú más adelante, en este momento todavía no tanto, ¿no? Y entre ellos justamente estaba Felipe Pardo y Aliaga, de quien hemos hablado en el bloque anterior, si mal no recuerdo, en este bloque, y que, bueno, Pardo y Aliaga era justamente amigo de Diego Portales, ¿no? Uh-huh. Y bueno, de todas maneras, estos bandos, como podemos imaginar, no es que tenían un objetivo en común, ¿no? Pero no se juntaban para lograrlo, sino que había pugnas entre ellos, claro, no se iba muy bien.
Porque en realidad importaba más el interés propio.
Eso.
Que el interés por la soberanía nacional, ¿no? Incluso va a llegar hasta tal punto en el que uno de los hombres gamarristas, de apellido Bujanda, como no se ponen de acuerdo y como sabe que no va a ser partícipe, se va a la Confederación y revela los planes chilenos a Santa Cruz, ¿no? Es decir, le va y le cuenta, oye, le dice, claro, picón, porque no, claro, no ha sido parte o no han podido respetar las ideas que él quería y poner a Gamarra como personaje central, va a Santa Cruz y le dice, Santa Cruz, tengo algo que contarte.
Claro, ¿no? Y le dice,
digo, ¿tú sabes lo que es un traidor?
Sí, el que trae cosas.
Noticia en este caso para Santa Cruz.
Así es. Y lo que tenemos hasta entonces, además, es que la primera expedición era una expedición que tenía objetivos bastante, vamos a ponerle un término, de consecuencias bastante negativas para el territorio peruano-boliviano si es que lograba asentarse.
Uh-huh.
Porque justamente Portales era una persona que renegaba absolutamente de la Confederación Peruano-Boliviana y que había establecido sus objetivos en el sentido de que tenía que realizarse la invasión y que una vez ganada la guerra con esta expedición, pues tenían que cobrárselas y bien al bando perdedor. Pero ¿qué es lo que pasa? Que el 6 de junio de 1837 se produce un motín en Quillota.
Es región de Valparaíso.
Región de Valparaíso, ¿no? Y en este motín asesinan a Portales.
Ajá. Uh-huh.
Y de hecho que, si bien los planes de la guerra continúan, claro, un ala bastante extremista de cómo, desde la óptica, o sea, todos estaban de acuerdo con que se iba a dar la guerra, ¿no? Pero una visión de bastante lesividad para el territorio confederado, pues se pierde ahí.
Uh-huh.
De todas formas, la expedición continúa y esta está compuesta por 3.000 soldados y va a estar comandada por Manuel Blanco Encalada.
Así es, la expedición zarpa a mediados de septiembre y desembarca en Quilca, que es un puerto de Arequipa, porque la muerte y la guerra, como siempre decimos, y la historia nunca, nunca, nunca se detienen, así como en los partidos de fútbol por radio.
El tiempo pasa, el tiempo no se detiene, el tiempo sigue su curso.
Y bueno, en este caso, no es que tampoco la expedición restauradora, compuesta, entiendo, no solo por chilenos, sino también por peruanos, una tropa, uh-huh, en conjunto, aunque seguramente había más chilenos, dado que ahí se recluta a los soldados en este, uh-huh, país, esperaban también maniobras por parte de otros frentes. No es que solamente ellos iban a atacar al Perú.
Claro, claro.
Ellos esperaban una insurrección que se iba a dar supuestamente en Bolivia contra Santa Cruz. Y
por
también,
información que tenían.
Claro, por información que habían tenido de primera mano. Y también no solo eso, esperaban el ataque de tropas argentinas justamente en la zona sur de Bolivia. ¿Por qué? Porque ya para ese entonces, no lo hemos dicho, lo vamos a hablar en el siguiente bloque, pero Argentina ya le había declarado la guerra a la Confederación Peruana Boliviana en mayo de ese año de 1837. Entonces Chile dice, bueno, con la expedición restauradora vamos mientras ustedes atacan por el otro lado y ahí los agarramos en varios flancos, ¿no? Pero al final nada de esto ocurre, así que los restauradores y sus tropas llegan hasta Arequipa, ocupan la ciudad sin mucha o prácticamente nada de resistencia, y porque la ciudad termina siendo evacuada, están ahí, pero no pueden hacer mucho. Llegan el 12 de octubre a Arequipa de 1837, pero es poco lo que pueden hacer, porque ahora están ahí solos, no va a venir nadie en su ayuda, empiezan a llegar las tropas de la Confederación Peruana Boliviana, la población les es hostil.
Esa es una clave.
Claro, ¿no? Y empiezan a estar como acorralados en la ciudad, ¿no? Y lo que intentan hacer en este caso el ejército confederado que llega a Arequipa es a ocupar una posición estratégica que ya les había servido antes en la guerra que tuvieron contra Salaverry. Nos referimos a los altos de Paucarpata, que fue donde se decidió la batalla de Socabaya, después de la cual Salaverry fue capturado y fusilado.
Claro.
Claro, ¿no? Para partir de acá, los confederados decir, bueno, con esta posición importante vamos a poder derrotar a las tropas restauradoras. Sin embargo, acá ocurre algo interesante, ¿no?
Yo diría que es un error.
Sí.
O sea, es un error mayúsculo.
Un muy mal cálculo.
El que realiza Santa Cruz.
Visto de una perspectiva de guerra y de movimientos de tropa, pues obviamente no debía hacer esto.
A ver, aquí nos vamos a poner un poco en el papel de Santa Cruz como...
Nuestra partida de risk nos van a servir ahora sí.
Como el protector de la Confederación. Tú tienes un territorio confederado que acaba de ser invadido por tropas extranjeras. En este caso, Chile. Y claro, muchos lo pintan como un antecedente a la posterior Guerra del Pacífico que va a pasar como 40 años después. Y lo que tú tienes es de que las decisiones que ha tomado esta primera expedición son malas decisiones. Porque están, digamos, la estrategia que ellos han utilizado y las acciones que están desarrollando están esperanzadas en el hecho de que ocurran otros factores externos para que pueda ser...
para tener éxito, claro.
Para tener éxito, ¿no? Al final esto no ocurre. Y lo que pasa es que te metes en una situación de la que realmente no tienes cómo salir ni cómo ser ganador. Entonces te vas metiendo en el hoyo solito vas cayendo en la trampa. Y al final estás en una situación en la que si bien ganas un elemento geográfico interesante, en realidad las tropas confederadas pues tenían muchas mayores posibilidades y era prácticamente establecido que presentado el combate, las tropas confederadas iban a ganar totalmente. ¿Y qué es lo que decide Santa Cruz? Santa Cruz tiene dos opciones. La primera opción es presentar batalla, ganar y desalojar totalmente a las tropas chilenas. La segunda opción es no combatir y reunirse con las tropas chilenas, o en este caso los representantes
con
del
Blanco
país
Encalada,
chileno,
claro.
Con Blanco Encalada en concreto, y establecer un acuerdo. Y como en una mala película, al final su decisión va emparentada con una no acción, porque va a decidir ir a conversar. Un poco que yo entiendo el cálculo de Santa Cruz, es decir, muy bien, yo soy el papi, yo soy el protector, yo soy magnánimo.
No, yo soy Andrés, sería.
Sábado con Andrés. Mira, aquí no, el sillón de Santa Cruz, así como el sillón de Chibolín, así con todo el boato.
Tienes razón,
dorado, ¿no?
Porque hoy es sábado con Andrés, es las asambleas de la Confederación, así diría.
Más o menos, algo así. Yo no me voy a quitar la imagen ahora de Santa Cruz.
No.
Bueno. Entonces, claro, se reúne con Blanco Encalada y yo entiendo de que un poco la imagen que él quiere proyectar es la de un ser magnánimo y que dice, muy bien, vamos a hacer como que... De hecho, llegan a un acuerdo, llegan a un armisticio, llegan a un acuerdo, lo firman y una de las cosas que se establece en este acuerdo y que dice Santa Cruz es, voy a hacer como si ustedes nunca hubieran venido, como si nunca hubieran partido a la Confederación. Vamos a dejar todo aquí, no ha pasado nada, los perdono. Todos tranquilos, más bien vamos a iniciar de una vez con nuestros tratados limítrofes, vamos a reactivar, vamos a ser socios comerciales, socios de la región, qué sé yo. Entonces Santa Cruz, al final la decisión que toma es esa. ¿Pero fue una buena decisión?
pues visto desde la óptica, como te digo, creo yo, y sin ser nada expertos en esto, Jorge, de lo militar y de estas cositas, pues en realidad quizá no, ¿no? Me pregunto qué habrá pensado Santa Cruz, ¿no? De repente, no sé, habrá, o porque no hemos sabido si Chile de repente tenía más ejército en esa época que podía venir, ¿qué habrá pasado, no? Porque sí sabemos que igual Bolivia y Perú juntos, porque Bolivia tenía un ejército interesante, juntos sí podían, como se dice, ¿no? Quizás hacerle el pare a muchos otros países en Sudamérica. Incluso algunos buques, Jorge, de la Confederación, porque es una guerra que se da no solo en tierra, sino en el mar, logran accionar en el mismo Chile. Llegan a la isla Juan Fernández, llegan al puerto de Talcahuano, hacen algunas acciones ahí, ¿no? Entonces, no es que, como vemos, podía haber leído mal a las tropas confederadas. Sin embargo, bueno, Santa Cruz, por el motivo que no sabemos cuál será, toma esta decisión de hacer como si no hubiera pasado nada, firma junto con Blanco Encalada el Tratado de Paucarpata el 17 de noviembre de 1837. Incluso Inglaterra se pone como garante de ese tratado, con lo que, pues, uno diría la expedición... o mejor dicho, ¿no? La primera expedición restauradora llega a su fin, pero ¿acaso llega a su fin también con ella las ambiciones de Chile por acabar con la Confederación?
La respuesta le sorprenderá. Muy bien, a continuación hablaremos de la guerra con la Confederación Argentina.
Ah, hubo guerra con la Confederación Argentina. Hablaremos de ella en el siguiente bloque.
¡Tierra! ¡Tierra por fin! ¡Tierra!
Tomo posesión de estas tierras en nombre de Fernando e Isabel.
Colón, póngase de pie. Tenemos que explorar la isla.
Espera un momento, Triana, que primero van a hacerme una foto para la portada de Por las Rutas.
Ahí está.
¿Qué tal? ¿Ahí sale bien? ¿Sí? ¿Estoy bien puesto?
Lo máximo, Cristóbal.
Muy bien.
Los personajes históricos no se pierden por las rutas de la curiosidad.
Tú tampoco te pierdas nuestros episodios. Escúchalos en porlasrutas.com.
Como lo habíamos mencionado, a ver si los ruteros recuerdan, porque no fue hace mucho, sino en el anterior bloque, La Confederación Peruano-Boliviana había entrado en guerra también con Argentina, ¿no? Es algo curioso porque acá vemos que no solo Chile, sino también otro país que es Argentina, había visto con ojos no tan buenos esta unión entre los dos países, ¿no? Y bueno, oficialmente la declaración de guerra de Argentina a la Confederación se da el 19 de mayo de 1837, por dos motivos oficiales. Uno es la cuestión de Tarija. Tarija es una región, o un, no sé si le llama departamento, que está en Bolivia actualmente y es limítrofe con Argentina. Y bueno, a esta época estos países no tenían la frontera definida. Y claro, no se sabía si Tarija debía pertenecer a Bolivia o Argentina, entonces había una cuestión limítrofe ahí. Y aparte también otro motivo que se expone para declarar la guerra a la Confederación es el apoyo supuestamente de Santa Cruz a la oposición argentina que está exiliada en Bolivia. ¿Por qué? Porque en esta época en Argentina había también, como ya lo hemos dicho, como en el Perú, como en Chile, como en el mismo Bolivia, un contexto muy convulso de guerras civiles, insurrecciones, y en este caso estaba dos facciones principales que eran los unitarios y los federales. En este caso los federales estaban, digamos que al mando, porque quien estaba gobernando Argentina, creo que no con el título de presidente, pero sí ahí gobernando férreamente, era Juan Manuel de Rosas. Y bueno, él era el gobernante de Argentina, como hemos dicho, y bueno, él estaba del lado de los federales, ¿no? Entonces muchos unitarios habían partido al exilio en Bolivia, y claro, una de las causales de guerra supuestamente es que no, Santa Cruz está mandando apoyo a estos unitarios para que ellos vengan contra nosotros. Entonces, bueno, parte de eso es lo que motiva a declarar la guerra argentina a la Confederación. Pero hay que tener en cuenta que, y creo que también fue así en Chile, Jorge, que pero al menos sí en Argentina, que... ellos no le declaran la guerra, dicen, al pueblo peruano ni al pueblo boliviano. Le declaramos la guerra a Santa Cruz y al gobierno, ¿no?
Ahora, a Santa Cruz y a los hermanos superiores.
Estamos con lo de Chibolín, nos quedamos.
Perdón.
No, si fuera así, no olvídate.
No, perdón. Hubieran entrado
ovnis ahí en las batallas de Socabaya, no sé. Pero bueno, como vemos, ¿no? Chile...
Ah, pero sí. hay una historia interesante.
¿Ah, sí?
Que la dejamos para un por las ramas, Daniel, con respecto a la participación de una virgen en un combate.
Ya.
En esta plena guerra confederada.
Ya, vamos a dejarlo ahí porque si no nos vamos literalmente
por las ramas.
Dale, dale. Bueno, simplemente era para comentar, ¿no? Uno diría entonces, Chile le declara la guerra a la Confederación Peruano-Boliviana. Argentina hace lo propio. Entonces, por ahí intentaron unirse en una alianza, ¿no? Hacer un pacto por ahí para poder irse justamente los dos contra el enemigo en común, ¿no? Y claro, en efecto, el presidente o el gobernante argentino, Juan Manuel de Rosas, con el ministro Portales, que todavía no había sido asesinado, tratan de pactar una alianza. Al final, oficialmente, no llegan a ningún acuerdo porque hay algunos puntos en la alianza que Portales no está de acuerdo, pero como que de facto, ¿no? Se forma una especie de pacto para poder tener un cierto apoyo, ¿no? E irse los dos contra la Confederación. Y bueno, de todas maneras, Santa Cruz, como vemos, que no era muy dado al parecer al tema de accionar militarmente, ¿no? Incluso Jorge recuerda, lo vimos en la batalla de Cepita, cuando no persiguió a los realistas, sino que se quedó ahí, ¿no? Ahora, en este caso, lo que él intenta es irse por la vía diplomática para no abrir otro frente de guerra, ¿no? Porque dice, uy, en Chile me atacan, Argentina me atacan, ¿qué voy a hacer, no?
Claro.
Incluso Inglaterra, que como decimos, veía con buenos ojos a Santa Cruz y a la Confederación y fue garante en Pau Carpata, trató de poner ahí algunos paños fríos en Argentina para que no se vayan a la guerra, ¿no? Pero todo fue en vano. Y al final, las tropas argentinas empiezan a ser reclutadas en la zona noroeste del país, provincias de Jujuy, de Salta, de Catamarca, limítrofes con Bolivia y con Chile, algunas de ellas también creo, para poder justamente irse ahí a la guerra ya contra la Confederación.
Así es. Rápidamente, Daniel, vamos a detallar algunas acciones que se desarrollan durante este esfuerzo de la campaña argentina contra la Confederación Peruano-Boliviana. En primer término, tenemos una ocupación de las tropas bolivianas de la población de La Quiaca en la provincia de Jujuy. Esto ocurre el 28 de agosto de 1837. Hay otra columna que ocupa otras localidades, pero ya en la provincia de Salta. Ambas columnas al final se reencuentran en Humahuaca, siempre en territorio argentino. Pero es aquí que días más tarde, de hecho un día más tarde, el 12 de septiembre, los argentinos, después de un combate, retoman esta localidad y luego persiguen a los bolivianos. Es ahí cuando, el día siguiente, el 13 de septiembre, se desarrolla el combate de Santa Bárbara, en donde ambos bandos se adjudican la victoria, teniendo en realidad varios muertos. Bueno, los movimientos van a seguir. Al final vamos a terminar en el combate de Vicuñay, el 11 de diciembre de 1837, en el que hay una victoria argentina y son capturados muchos combatientes bolivianos. Hasta aquí vemos de que en realidad las fuerzas argentinas parece que tienen una... O sea, ven su futuro y ven sus acciones realmente de una forma bastante positiva. Están logrando victorias, están logrando moverse adecuadamente, pero la situación en el país es bastante inestable y se van generando revueltas en algunas provincias. Y es debido a estas revueltas que el ejército argentino tiene que replegarse a Salta, a pesar de que ya había tocado suelo boliviano. Los bolivianos, un poco para recuperarse, también hacen lo propio y retroceden hasta Yavi, en la provincia de Jujuy. Ahora, una vez que pasa esto, se conoce el tratado al que llegó Santa Cruz con las fuerzas chilenas, que es el Tratado de Pau Carpata, y de esa forma la Confederación puede concentrar sus fuerzas en el frente argentino.
Claro, como diría, ¿no? Ah, agárrense, que ahí vienen, ¿no?
Sin embargo, para inicios de 1838, los argentinos nuevamente retoman territorio, y bueno, van bien, pero ya en estas circunstancias es cuando se sabe de una nueva amenaza que nuevamente viene del sur, pero en este caso es de Chile. Bueno, al final...
Contra la Confederación.
Contra la Confederación, claro está. Bueno, al final tenemos que los argentinos, las fuerzas argentinas, quiero decir, logran reunir un aproximado de 3.500 soldados, porque claro, al principio no llegaban ni 1.000.
Claro, mientras que al contrario, las tropas bolivianas o confederadas tienen que retirar soldados porque nuevamente viene la amenaza por parte de Chile, ¿no?
Así es, y estas fuerzas argentinas se van a formar en tres divisiones. Una va a atacar la retaguardia de las fuerzas bolivianas, impidiendo su retirada. La segunda va a ir sobre Bolivia, tratando de alcanzar Tarija y Chuquisaca, y la otra columna va a ser de reserva. La primera columna no tiene éxito. Es derrotada por los bolivianos en el combate de Iruya el 11 de junio de 1838, con lo cual tienen que retroceder. La segunda columna, la que iba a ir sobre Tarija y Chuquisaca, tiene un mejor avance, ganando algunos combates y escaramuzas, y logran incursionar en territorio boliviano. Sin embargo, cuando están cerca de Tarija, se libra el combate de Montenegro o de la cuesta de Collambuyo el 24 de junio, también del 38, donde los argentinos terminan siendo derrotados. Y bueno, las dos fuerzas principales o las dos columnas principales que tenían objetivos específicos terminan siendo derrotados. ¿Qué pasa después?
Bueno, ante estas derrotas y las tropas argentinas, pues no le queda otra que replegarse. Empiezan a retroceder ambas columnas porque ven que ya no hay forma de seguir avanzando en la misma territorio de la Confederación Peruano-Boliviana y llegan hasta Tucumán. Y en Tucumán, pues incluso los locales, me imagino que pues con cólera por ver que sus tropas han sido derrotadas, se levantan contra ellos, ¿no? Como vemos, ¿no? Levantamientos en todas partes, también Argentina, que no es la excepción, ¿no? Por el lado de la Confederación, Santa Cruz lo que hace en ese tiempo es que llega a anexar a Bolivia, es decir, a la Confederación en sí, varias localidades en las provincias de Salta y de Jujuy. Incluso llega a colocar autoridades bolivianas para que ejerzan control en ellas. Sin embargo, tiene que retirar él también las tropas de este lugar porque la amenaza por parte de Chile se va haciendo cada vez más grande. Y como vamos a ver, esto va a significar un hito muy importante para la Confederación Peruano-Boliviana.
Y eso lo vamos a ver en el siguiente bloque. El niño Goyito está de viaje. El niño Goyito va a cumplir 52 años. Pues no se diga más, el niño Goyito se va a Chile.
¡Uy! Nos olvidamos de pagar el pasaje de Goyito.
¿Y ahora qué hacemos? Hay que encargarle a alguien.
¡Ya sé! Manda un yape a Por las Rutas de la Curiosidad.
Si quieres colaborar con Por las Rutas, manda un yape al 989-172-518 a nombre de Daniel Tucto.
O ingresa a patreon.com/porlasrutasdelacuriosidad. Habíamos dejado la acción en Chile cuando la primera expedición restauradora no tuvo el éxito que se esperaba en el país del sur. Y bueno, tras firmar el Tratado de Paucarpata, que como dijimos, Jorge, no nos pareció un cálculo bien hecho por parte de Santa Cruz, ¿qué pasa? Manuel Blanco Encalada y el ejército regresan justamente a Chile. Sin embargo, ahí son recibidos de una forma un tanto hostil por la población. Esas cosas, porque en realidad pues ellos sentían también que era una especie como que de tratado que no les convenía, ¿no? Lo que se terminó firmando, y obviamente ellos seguro pensaban el ejército va a ir a deshacer la confederación, pero al final no pasó así, al contrario, casi los derrotan. Incluso el gobierno chileno lo que hace, aparte de no aceptar el tratado de Paucarpata que traía Blanco Encalada, es procesarlo judicialmente, ¿no? Por lo que había hecho, imaginémonos, ¿no? Y bueno, en este caso se forma otro ejército por parte de Chile, porque dicen, no, esto no se puede quedar así, tenemos que irnos igual contra la Confederación. Esta vez es el segundo ejército restaurador que se va a ir al Perú a combatir a la Confederación, al mando ya no de Blanco Encalada, sino del general Manuel Bulnes. Ahora, consideremos que en este caso, Gamarra y La Fuente, que ya se encontraban en Chile en este momento, según Basadre, ellos hubiesen preferido en realidad que este ejército se hubiera formado ahora por parte de, o por puras personas peruanas, ¿no? Que habían muchos en Chile que estaban proscritos o exiliados y que tranquilamente podrían haber ido a combatir, ¿no? Pero al final, pues el ejército que se forma, y que se forma en Chile justamente, pues dice, no, tiene que haber gente de acá. Y es así como se termina conformando el ejército restaurador, con más chilenos que peruanos. Y al final los mismos Gamarra y La Fuente pues terminan cediendo a esto, ¿no? Pero también a cambio de participar en la expedición con algunos puestos importantes.
Así es, y la segunda campaña restauradora va a iniciar con el combate naval de Islay, que se va a desarrollar entre el 12 y 13 de enero de 1838.
Ajá, en el mar empezamos.
Empezamos en el mar. Y si bien los restauradores, las fuerzas restauradoras, es decir, las que vienen de Chile al mando del inglés Robert Simpson, tenían una superioridad numérica y tecnológica, no logran derrotar a los confederados. Al final que no logran asentarse. Sin embargo, lo que tenemos es una movilización de tropas de infantería y, bueno, tropas terrestres, porque zarpan desde Coquimbo en julio del 38 26 barcos de transporte con un aproximado de 5.400 soldados.
Ahí recién se mueven las tropas de a pie.
Exacto. Mientras tanto, ¿qué pasaba en el Perú? Como sabemos, Orbegoso era entonces presidente del Estado norperuano. Lo que tenemos es que hay algunas voces que dicen que el general Domingo Nieto, que estaba a cargo de una de las provincias del norte, estaría a favor de una decisión del Estado norperuano. Orbegoso, entre tanto, intenta pues que esta decisión se mantenga, o sea, se pueda aplazar hasta después de haber combatido contra los restauradores.
Claro, lo que Nieto quería es escindir el Estado norperuano de la Confederación Peruano-Boliviana, y lo que Orbegoso quería era como que aplazar esta posible insurrección por parte de Nieto.
Claro, pero al final las presiones son tan fuertes que las tropas bolivianas que estaban en Lima pasan al centro del país. Así que sin más alternativas ya para julio, fines de julio del 38, Orbegoso restituye las insignias peruanas al ejército en lugar de las confederadas, es decir, las bolivianas que venían siendo usadas. Es en este contexto que entre el 7 y 8 de agosto los restauradores desembarcan en Ancón. Si bien aquí se intenta establecer una suerte de negociación, esta no va a tener ningún fruto porque tanto los chilenos no confiaban en Orbegoso como Orbegoso no confiaba en los chilenos.
Sobre todo, ¿por qué? Porque Gamarra venía con ellos, ¿no? Uno de sus viejos enemigos, Gamarra, pues, ¿qué va a confiar en él, no? Y seguramente, pues, también por ahí Gamarra le había dicho a los chilenos, no confía en Orbegoso, qué sé yo, ¿no? Sabemos que una sarta de intrigas y todo esto, pues, también venía rodeando todo este contexto tan complejo. Y bueno, en este caso, cuando los restauradores, compuestos en su mayor parte por chilenos, como hemos dicho, llegan acá a las costas limeñas prácticamente, ¿no? Que estamos hablando de Ancón, se dan algunos casos, se registran algunos casos de vandalismo por parte de estas tropas. Hay acusaciones, ¿no? Y en este contexto, algunas tropas peruanas que venían con los restauradores dicen, ¿sabes qué? Yo he venido acá a pelear contra Santa Cruz. Yo no he venido a pelear ni a hacer daño a mis compatriotas, así que me voy de acá, no participo con ustedes. Y aquí empieza un movimiento de tropas muy interesante, porque el ejército restaurador al mando de Manuel Bulnes empieza a acercarse a Lima, Orbegoso se sitúa en Chancay, mientras tanto Nieto, el general Domingo Nieto, que tenía también su división del ejército, se encontraba ya en una zona que es la actual Lima Metropolitana, en Chacracerro. No es el mercado Chacracerro que está en Comas, sino Chacracerro de la actualmente ahora Avenida Trapiche, ¿no? Distrito de Comas también. Mientras que Bulnes lo que hace, se comenta, según la historia de Basadre, estaba en el Valle de Copacabana. Yo me imagino, Jorge, quizás el Copacabana que está en Puente Piedra, ¿no? Por ahí,
ese, seguramente. Ese está por Zapallal.
Más donde, o menos, ¿no?
Donde justamente antes de llegar al cruce de Ventanilla.
Claro, ¿no?
Ah, ojo, sí. Porque Bulnes efectivamente estaba en Copacabana, pero hay un desplazamiento por Coyico.
Puede ser Coyique, pero no estamos
quizás
seguros.
Quizás no, porque ojo que, claro, entonces, digamos, Coyique viene a partir de los Coyi, estoy hablando de prehispánico, ¿no? Pero deriva el nombre.
Claro, y aparte lo que se indica acá es que Bulnes se mueve a la derecha desde Chacracerro. Ay, y claro, ese es el punto. Y claro, a la derecha de Chacracerro, o sea, hacia el oeste, no se encuentra Coyique, que conocemos actualmente el distrito de Comas, sino hay otras localidades. Entonces, este Coyico debe ser otro distinto.
Pero además sí pasa por lugares un poco más conocidos, sí, sí, como es Naranjal,
ajá,
La Legua, Boca Negra y Palau.
Ajá.
Palau, digamos, para quienes no están en Lima, Palau es un lugar comercial bastante conocido en la zona norte de Lima.
Claro, en San Martín de Porres.
En San Martín de Porres, donde actualmente hay un negocio muy importante de mayólicas. De hecho, hace poco he ido con mi familia a Palau a comprar mayólicas.
Claro, cuando vas a Lima Norte, a los centros comerciales, al Megaplaza, ahí pasas por Palau prácticamente siempre.
Claro, Naranjal lo conocemos, ¿no? Claro. O sea, ahí está. Entonces, estos son los desplazamientos que va a ir tomando Bulnes. Y aquí se produce una de estas etapas realmente curiosas cuando hablamos de la historia, que está en todas partes, porque nos trasladamos hasta más o menos donde actualmente está el puente de Caquetá.
Más o menos por ahí.
Más o menos por ahí. Estadio San Martín. Más o menos.
Entre eso y la Universidad Nacional de Ingeniería, la UNI. El cruce de Túpac Amaru con Caquetá.
Claro, porque ahí estaba la portada. La portada de guía, que era pues una especie de límite que tenía entonces la ciudad de Lima. Y es ahí donde, ante la movilización de las tropas, el 21 de agosto de 1838, se va a producir la batalla de Portada de Guía, que es una batalla que, en su inicio, yo creo que no nos vamos a detener mucho aquí. Tranquilamente podríamos dedicarle, no sé si un episodio completo, pero por ahí podríamos dedicarle un espacio para, uh-huh, para esta batalla.
Al menos medio episodio. Sí.
Claro, pero al final tenemos una batalla que es un poco confusa en su inicio, ¿no? Porque en realidad, aparentemente, lo único que se tiene son dos tropas desplazándose una al frente de la otra, y si bien no había decisión de los altos mandos de iniciar la batalla, de pronto se empiezan a escuchar disparos, escaramuzas, y se produce la batalla.
Una batalla bastante violenta, según cuentan las crónicas, y que duró bastante también, ¿no? Porque se extendió hasta prácticamente el anochecer, el atardecer. En este caso, ¿qué pasa? Que los restauradores intentan atacar, se quedan sin municiones, tienen auxilio, y en un punto los peruanos al mando de Orbegoso, la caballería, intenta también ir contra ellos. No lo logran, y una parte justamente de las tropas peruanas empiezan a replegarse al no poder la caballería ir contra los restauradores. Y acá los chilenos también suben su moral y continúan avanzando, haciendo retroceder a los peruanos hasta que finalmente ocupan la ciudad de Lima. Según fuentes chilenas, ¿cuántos murieron en esta batalla? Fueron aproximadamente 1,000 peruanos y 40 chilenos. Sin embargo, o sea, una desproporción tremenda, ¿no? Domingo Nieto indica que en realidad los chilenos sufrieron más bajas. Ahora, un dato curioso, Jorge, de esta batalla es que aquí participó el futuro presidente y mariscal Ramón Castilla, pero no participó del lado peruano, participó del lado restaurador, porque él también estaba en Chile y vino con la expedición, y vamos a ver que va a tener participación muy, muy importante, tanto en esta segunda expedición restauradora como lo que vino inmediatamente después.
Efectivamente, y bueno, luego de esta batalla, en la que las fuerzas pues de Orbegoso pierden, lo que tenemos es que Gamarra es nombrado presidente de APAFA. Efectivamente, Gamarra es presidente, es nombrado presidente por una junta de vecinos de Lima que proclama el retorno a la constitución de 1834.
Se acabó la confederación para ellos.
El problema de Gamarra es que para entonces, para la fecha y cuando se proclama a Gamarra presidente por este grupo de vecinos, lo que se tiene es que en el Perú, o bueno, en el territorio peruano, habían 7 presidentes a la vez. Pasamos a detallarlos uno por uno.
Primero está Gamarra, Agustín Gamarra, que fue nombrado en Lima por esta junta de vecinos.
Está Santa Cruz como supremo protector de la Confederación.
Luego Luis José de Orbegoso como presidente del Estado norperuano.
Ribagüero, nombrado por Santa Cruz al saber la situación de Orbegoso.
Pío Tristán como presidente del Estado sudperuano y también se le conoce a él como el último virrey. Ahí las dejamos para que busquen.
Domingo Nieto, que está al norte-norte.
Por Piura, más o menos.
Con despacho de jefe supremo expedido por Orbegoso.
Y por último, Juan Francisco de Vidal, que es nombrado gobernador del departamento de Huaylas, que es aproximadamente lo que actualmente es el departamento de Ancash, donde él es proclamado también jefe supremo. Sin embargo, luego se va a mostrar a favor de los restauradores.
Y bueno, Gamarra, sí, imagínate, 7 presidentes entonces. Además es un preludio porque, bueno, el episodio va a acabar con la confederación, pero lo que viene después, la anarquía que viene es... Bueno, Gamarra, nombrado presidente por esta junta de vecinos, intenta gobernar en Lima, quiere negociar con extranjeros, tanto europeos y chilenos, y apaciguar a la población, ¿no? Tiene un mensaje más de paz, de vamos a calmar las cosas, qué sé yo. Sin embargo, esto no va a tener éxito. De hecho, las propias fuerzas chilenas, no, digamos, alguien diría pues que están en una situación ventajosa, pero están muy golpeados por la falta de provisiones, por enfermedades y porque tienen una población muy hostil de por medio. Entonces, al final, abandonan la capital. Y cuando abandonan la capital, ¿quién regresa? Porque Santa Cruz ya había terminado de atender el frente con Argentina. ¿Quién regresa a Lima? El propio Andrés de Santa Cruz. ¿Quién entra a Lima, que no era la capital entonces? El 10 de noviembre de 1838... y sorprendentemente es recibido con júbilo, es decir, con alegría, con expectación, con confite, con serpentina.
Con boato.
Con boato, ¿no?
Con piñatas. Bueno, con bocaditos, ¿no? Con todo. ¿Y qué pasa? Bueno, en este caso, él entra a Lima así de esta forma triunfal, como a él le gustaba mucho. Y claro, algunos oficiales le dicen, Mariscal Santa Cruz, miren, los chilenos, los restauradores están huyendo al norte. Vamos contra ellos para ultimarlos, en todo caso hacerles daño. Y él lo que contesta, según Basadre, es mañana. Es lo que dice.
Ese tema.
Santa de verdad Cruz que Santa Cruz se dejaba pasar las oportunidades peor que yo.
Así. Es peor.
Sí, bueno.
Es la muerte.
Bueno, pierde la oportunidad. No la supo aprovechar. Y ahora hay otro ocupando su lugar. Bueno, no todavía, después.
Claro, y Orbegoso, que había resistido un poco, que había sido más o menos leal a Santa Cruz dentro de todo. E incluso cuando Santa Cruz llega, llegan a una especie de entendimiento con Orbegoso, con algunas cláusulas de por medio, entre ellas que Orbegoso le devolvía las tropas a Santa Cruz y Santa Cruz en correspondencia pues le daba una serie de ventajas a él y al Estado norperuano. Una vez que Orbegoso le entrega las tropas a Santa Cruz, Santa Cruz dice, gracias, pero todos los demás acuerdos, pucha, no se van a poder cumplir.
No me llames, yo te llamo, sí.
Y lo espectora porque lo manda al exilio.
Cual flema, sí, sí.
Sí, bueno, ahí está el destino de...
Claro, lo manda a Guayaquil, lo manda al exilio. Y aparte, ¿qué ocurre? Santa Cruz, bueno, dentro de todo ya tardíamente quizás no se da cuenta que es importante el tema del combate en sí, no presentar la batalla, ¿no? Y en este caso se va el tema naval, porque lo que hace es formar una pequeña flota de buques extranjeros o corsarios, si es el término correcto, o sea, buques que van a luchar a favor de la Confederación, pero... ¿cómo decirlo? No sé si es arrendados, pero, o sea, se hace de ellos, ¿no? Como que establece un acuerdo y dice, oye, lucha por mí a cambio de algún beneficio, y es lo que hace, ¿no? Uh-huh. Y bueno, en este caso lo hace para poder hostilizar a los chilenos que estaban pues también en el mar. Y en un inicio, esta flota formada por extranjeros tuvo éxito, porque incluso hubo un combate naval, que fue el combate del Callao, el 24 de noviembre de 1838, que lo que hizo fue levantar un bloqueo que habían puesto los buques restauradores o chilenos al puerto, justamente. Los buques extranjeros o corsarios los derrotan y el bloqueo al puerto queda levantado, ¿no? Para júbilo de toda la población chalaca y seguramente también limeña, que Lima depende del Callao porque es el puerto. Luego, ¿qué pasa en los movimientos ya en tierra? El ejército restaurador, como dijimos, se va hacia el norte y se va hacia la zona del Callejón de Huaylas. Uno diría, ¿pero qué tienes que hacer por allá, no? Si toda la zona neurálgica está al sur, Arequipa, Bolivia, Puno, Arica, qué sé yo. Basadre también explica que esto puede haberse debido a una estrategia. Gamarra, que estaba del lado restaurador, conocía bien el terreno, al igual que Castilla, que también estaba en este ejército. Mientras que Bulnes era el que dirigía. Él tenía, parece, una buena mano para dirigir el ejército, ¿no? Entonces, ¿esta estrategia en qué consistía? Que decían, vámonos a esta zona, ¿por qué? Porque Santa Cruz está acostumbrado y conoce cómo guerrear al otro lado de la cordillera, otra zona que también es alta, pero que es el lado sur del Perú. Para venir acá van a tener que atravesar la cordillera, y aparte acá tenemos muchos recursos, hay otro tipo de población que no necesariamente está a favor de la Confederación como si es en el sur. Nos conviene estar acá, es lo que dice Gamarra, lo que dice seguramente también Castilla, y bueno, le hacen entender a Bulnes, y es por eso que llegan a esta zona del Callejón de Huaylas, ¿no? Y claro, Santa Cruz es que tiene que dirigirse allá para poder de alguna forma presentar batalla. Y es así que el 6 de enero de 1839 se da el combate del Puente Buin. En este caso ya Santa Cruz ahora sí va atrás del ejército restaurador y ataca a su retaguardia en un puente que cruza justamente el río Buin, que está cerca de la ciudad de Carhuaz. No hay un resultado definido de este combate, lo que sí es cierto es que a pesar del esfuerzo de Santa Cruz, los restauradores no logran ser derrotados. Luego de este combate nos vamos nuevamente al mar, porque en Casma, en el puerto de Casma, hay un combate naval el 12 de enero de 1839. Como dijimos, ¿no? Estos éxitos iniciales que tuvieron estos corsarios o buques contratados por Santa Cruz van muy bien, ¿no? Pero finalmente en Casma son derrotados, el comandante de esta flota, que era un francés llamado Blanquet, muere, y bueno, los chilenos incluso recuperan y se quedan con un buque, ¿no? Entonces ahí ya pierde esta superioridad, digamos, que podía tener en el mar Santa Cruz. Sin embargo, vamos ahora a un punto neurálgico y culmine prácticamente de esta segunda expedición restauradora.
Son las 10 de la mañana del 20 de enero de 1839 y estamos en Yungay. Para entonces, las fuerzas restauradoras se habían ubicado al norte del Callejón de Huaylas, más concretamente en Caraz, en tanto los confederados se encontraban en Carhuaz. Los restauradores tenían una situación apremiante, que ya se les estaban acabando los víveres y los recursos. Por eso ellos deciden ponerse a la ofensiva. El ejército de Santa Cruz, entre tanto, también avanza hacia Yungay, y él tiene entre 4.000 y 6.000 soldados. Como habíamos dicho, a las 10 de la mañana inicia la batalla. Cuatro divisiones mandadas por oficiales peruanos intentan tomar posición estratégica, lo cual logran una hora después. Luego se lucha contra las tropas atrincheradas de Santa Cruz. Al inicio, esto no tiene éxito, y es en estas circunstancias que Bulnes ordena la retirada, porque está viendo de que no hay forma de que pueda hacerse con la posición. Sin embargo, Ramón Castilla le aconseja continuar, y usando un desfiladero como paso, inician una acción para atacar la retaguardia de los confederados. Aunque algunas fuentes han señalado que esta idea puede haber sido de Gamarra, y otros dicen que del mismo Bulnes. Lo cierto es que esta acción toma por sorpresa y hasta cierto punto desmoraliza las tropas confederadas, y es en estas circunstancias vitales y esenciales en el que se necesitaba el todo por el todo para que Santa Cruz pueda mantener esta posición, que algunos batallones se retiran del combate. Y Santa Cruz se queda con pocos soldados, tan así que él tiene que enviar a su guardia personal para poder sostener el embate que se está realizando contra su retaguardia, pero estos son finalmente arrasados por los restauradores. A las 4 de la tarde termina la batalla y la batalla ha sido ganada por los restauradores. Santa Cruz emprendió su huida.
Tal como mencionaste, Jorge, Santa Cruz, ante la derrota, no le queda más que abandonar el campo de batalla y baja hacia la costa para dirigirse a Lima y a partir de ahí pasar a Arequipa para luego finalmente ir a Bolivia, ¿no? Ese era su objetivo. Porque bueno, él todavía tenía por ahí de repente alguna esperanza, pensó, para poder contraatacar o hacer alguna acción, pero vamos a ver todavía que no va a ser así. Por otra parte, acá en el Perú, Gamarra, que es parte del ejército restaurador, ahora es nombrado presidente provisorio del Perú por un congreso reunido en Huancayo y es proclamado como tal el 15 de agosto de 1839. O sea, mira, cuántos meses después de la batalla de Yungay, que fue en enero todavía. Uh-huh. Y 10 días después, en agosto también del 39, es que se proclama oficialmente el final de la Confederación Peruano-Boliviana y la disolución de los estados norperuano y sudperuano, con lo cual retornamos a la unidad nacional tal como la conocemos. Y por parte de Chile, ¿qué pasa? La victoria en Yungay quedó en el recuerdo de esta nación hasta el día de hoy, ¿no? Y vas a nombrar a uno de los regimientos más conocidos de Chile, Carabineros de Yungay, ¿no? Porque uno diría que tiene que ver Yungay y de repente es el del Perú con Chile. Sí, pues, ¿no? Es justamente en recuerdo, en conmemoración a esta batalla. También hay un himno a Yungay, que es una especie de himno de marcha, entiendo que también está en Chile, ¿no? Y claro, a partir de acá también es que Inglaterra ya deja de posar sus ojos como aliado principal en Sudamérica, en este caso a la Confederación Perú-Boliviana y a Santa Cruz, y empieza a mirar su vista justamente hacia Chile, ¿no? Ya lo veo de otra forma.
Claro, es verdad. Así que bueno, al final la Confederación Peruano-Boliviana, que había nacido como esta suerte de esfuerzo y esta visión macronacional, que es cierto de que, a ver, hay que verlo todo en su contexto, ¿no? Porque hoy día, más de 100 años después, nos hablan de la Confederación Peruano-Boliviana y decimos, ¡wow! Una Confederación Peruano-Boliviana, Perú y Bolivia, en estos momentos serían la potencia de Sudamérica y realmente estarían por encima de Chile compitiendo directamente con Brasil y con México y qué sé yo. Y no digo que esta lectura sea equivocada, que efectivamente esta confluencia de ambos entornos con sus capacidades, con sus recursos naturales, con su naturaleza, con su biodiversidad, con
recurso humano también.
Con recurso humano y con todo ello, habría logrado algo importante, definitivamente sí. Pero visto en su contexto, hay que tener en cuenta que esto nace a partir de un propósito más bien personal, que está influenciado obviamente por algunas ópticas un poco más regionales, que fue en su momento como se vio también, que es decir, que una atención hacia la vista regional, desplazando un poco la vista costeña, centralista, que tenía al menos el Perú. Pero claro, habiendo nacido no bajo una línea pacífica, sino una línea de guerra civil, que es lo que fue, una guerra civil con una invasión extranjera, pues era muy poco probable que la Confederación pudiese funcionar. Más aún si tenemos a un Santa Cruz que, una vez establecida la Confederación, en vez de establecer los cimientos para que pueda funcionar, por ejemplo, como lo fue Estados Unidos, al final lo que tenemos es que él quiso plantear una especie de nuevo confederación vitalicia, con algunos tintes napoleónicos o bolivarianos. Y esto definitivamente, pues, al final no permite que coja cimientos necesarios para que pueda terminar siendo una experiencia exitosa.
Pues sí, bastante complejo el tema, pese a que uno pensaría, y como en su momento se pensó, no, Perú y Bolivia tienen lazos históricos, fueron en su momento prácticamente una sola nación, ¿por qué no habría que formarse una confederación? Y es lo que se hizo, aunque claro, los motivos, las perspectivas, la forma en la que se logró no hubiera sido quizá como la que se pensó o como lo que hubiera pensado cualquier persona de una manera ideal, ¿no? Habían intereses de por medio, ¿no? Intereses personales, intereses también nacionales, ¿no? Porque, por ejemplo, Agustín Gamarra estaba a favor de la Confederación, pero claro, él quería que Perú tuviera la preponderancia. Santa Cruz no, también estaba a favor, pero quería que Bolivia tuviera la prioridad en este caso. Y claro, vemos también el tema justamente de, de todas estas decisiones que se fueron tomando, ¿no? Como pasa en la historia, como pasa en la vida. Santa Cruz, de repente ahí, no tomando algunas acciones militares, quién sabe por qué, para poder afianzar quizá el poder militar, en este caso de la Confederación, frente a enemigos externos, como fue el caso de Chile, ¿no? Que venían para poder desbaratar este proyecto que él tenía a pesar de todo. Y bueno, al final de cuentas, como vemos, esto va a servir, como tú dijiste, Jorge, no quizá como un preámbulo o una primera parte de la Guerra del Pacífico, pero sí como un evento que iba a sentar parte de las bases de lo que iba a ser después, ¿no? Porque a partir de acá Chile empieza a tener una mayor preponderancia en Sudamérica, cosa que claro, no había antes. El Perú era visto como una potencia aún mayor, cosa que actualmente, la verdad, pues no es así. E incluso el mismo Basadre, me parece, en su libro lo comenta, en la historia del Perú, ¿no? O sea, Inglaterra veía por qué con buenos ojos esta formación de la Confederación también, porque decían, es como tener al virreinato del Perú ahora ya libre para comerciar con nosotros y beneficiarnos de ello. Cosa que al final no se dio, ¿no? Entonces, a partir de acá es que empieza ya toda esta escalada, ¿no? De rivalidad entre Perú y Chile, que en la época de Castilla entiendo que a Perú le iba a ir mejor, luego Chile iba a escalar nuevamente y va a terminar, al menos esta primera parte, en lo que fue la Guerra del Pacífico muchos años después, ¿no?
Hay que decir, no obstante, que pese a de que Chile ganó la guerra, digamos, uno lo puede ver desde, además desde esta doble óptica de la guerra de la Confederación contra los restauradores, pero al final lo que tenemos es una suerte de guerra civil también, con participación chilena, porque hay tropas peruanas luchando de uno y de otro lado. Pero a pesar de que Chile gana, porque gana, no se queda con territorio peruano.
Es verdad.
No se queda. Es decir, hay una ocupación, sí.
Sí.
Hay una ocupación que se da durante algunos años, pero esa ocupación luego es desalojada. Y ni Arica, ni Tarapacá, ni Tacna, ni Moquegua terminan siendo chilenas.
Ni siquiera ni bolivianas, que fue parte del plan de Portales que tenía, ¿no? Darle salida al mar a Bolivia por ese punto.
No pasó. O sea, al final lo que tenemos es que, viéndolo desde el punto de vista de la soberanía del Perú, no se perdió. Uh-huh. Se perdieron hombres, se perdió dinero y entramos en una anarquía militar tremenda. Pero visto solamente desde esa perspectiva bastante concentrada, concéntrica, no sé, no se perdió soberanía. Sin embargo, geopolíticamente perdimos.
Sí.
Perdimos porque es ahí cuando Chile demostró estar un paso por delante. Porque lo que vino después fue anarquía en Perú, anarquía en Bolivia. Uh-huh. Y al final el ganador siguió siendo Chile. O sea, es tal cual. Porque obviamente el recuperarse, o sea, gracias no sé si a Dios, a los cielos, a la providencia, vino después un boom porque se descubrió un recurso natural pues que otros no tenían y que a partir de ahí se creció. Pero si no hubiese sido por eso, pues ni eso, ¿no? Un poco para poder darle. Muy bien, como epílogo hay que decir de que la Confederación Peruano-Boliviana va a derivar en dos situaciones muy concretas que solamente las vamos a mencionar y que ya las trataremos en un próximo episodio.
Las cuales son la Guerra de Iquicha en 1839, que es otra suerte de guerra civil que se da en nuestro territorio.
No confundir con la rebelión de Iquicha que sucedió en el año 1825-26, más o menos por ahí.
Y de la cual ya hemos hablado.
De la cual ya hemos hablado.
Y el otro evento es una guerra con Bolivia, del Perú con Bolivia en 1841, propiciada por Agustín Gamarra, quien, como dijimos, se quedó como presidente provisorio, pero al final es elegido presidente constitucional y tiene su segundo gobierno.
Y lo que quiere es anexar Bolivia. Es la confederación, al revés. Pero no como confederación, sino como una anexión.
Anexión, ya claro.
Sin embargo, la historia de Agustín Gamarra va a terminar en la batalla de Ingavi, en donde va a perder la vida. Pero no vamos a entrar en detalles porque eso ya lo vamos a dejar para un próximo programa de Por las Rutas, que ya me imagino será para la cuarta temporada, porque con la Confederación Peruano-Boliviana hemos terminado. Muy bien amigos, nos reencontramos en una próxima edición de Por las Rutas, no sin antes decirles dónde pueden escuchar este podcast.
Pueden escucharlo en nuestra página web que es porlasrutas.com o también en las principales plataformas de podcasting como Spotify, iVoox, Apple Podcasts y Google Podcasts. También estamos en redes sociales.
Estamos en Facebook e Instagram como Por las Rutas de la Curiosidad. Estamos en Twitter como @porlasrutas1. Estamos en TikTok como @porlasrutas. Y a nosotros nos encuentran en nuestras redes personales. Estamos en Twitter.
Me encuentran a mí como Daniel Tucto en el @datransporter_.
Y Y a mí me encuentran como @jcoco2515. Soy Jorge Juárez. Amigos, nos reencontramos la próxima semana en una nueva edición de la tercera temporada de Por las Rutas de la Curiosidad. Y agárrense y atentos, porque para el final de la temporada ya estamos preparando algo bien chévere. Porque nos vamos a hacer una ruta presencial. Así que atentos a las próximas novedades. Nos escuchamos.
Nos escuchamos. Chau. Este podcast es producido por El Taller de la Curiosidad.